Tengo el gusto a las 9 y 7 minutos, a las 8 y 7 en Canarias, de presentarles a todos ustedes a don Alfonso Guerra. Señor Guerra, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien,
bueno,
bien.
Es un día muy entretenido. Bueno, ayer lo fue, dentro de lo que cabe.
Sí, pero esa broma no tiene después consecuencias,
Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo. De la sesión de ayer en el Congreso, usted que ha sido, pues posiblemente, de los diputados que más años ha estado en el Congreso, sí. Estuvo hasta el 2015, desde el 77, habiendo sido vicepresidente del Gobierno de España, vicesecretario general de su partido. ¿Qué sensación le quedó de especialmente ese tercio del Parlamento que... parece que haya apostado por ciertas exhibiciones no precisamente muy correctas?
Pues una sensación triste, porque es ridículo, pero no solo es ridículo, es también grave. Cuando se aprueba la Constitución en 1978, solo hay 6 votos que no aprueba la Constitución, o sea, un porcentaje escasísimo. Hoy día hay un 35% que no acata la Constitución en la Cámara, y eso es un dato escalofriante, aparte del ridículo espantoso, que puede servir para hacer muchas bromas, pero esa broma después la vamos a pagar.
¿Y qué le parece que parte de esa representación sea el objetivo de pacto del presidente del Gobierno en funciones y aspirante, el ganador de las elecciones, vamos, que fue el señor Sánchez?
Hombre, no es fácil aceptar que se pueda hacer un acuerdo para la gobernación del país entre partidos que están en la Constitución, que significan estar en ella y aceptarla y defenderla, y otros que están en contra. Es muy difícil, porque esa contradicción no es sobre cuestiones puntuales, que naturalmente cualquier pacto entre partidos tiene que haber diferencias, porque son distintos partidos, pero si la diferencia es troncal, es sobre la Constitución, es muy difícil. Y además es que no va a funcionar. Vamos a ver, cualquier pacto que se haga entre partidos, que es legítimo, que los partidos hagan acuerdos entre ellos, cualquier pacto tiene que contar con dos cosas: representatividad y estabilidad. Representatividad, han sido elegidos por los ciudadanos, por tanto todos son representativos de los votos que tienen. Estabilidad, muy escasa. No parece que con este grupo de coros y danza que ayer hicieron, el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna.
Claro. Sin embargo, las preferencias claras desde el primer momento las ha manifestado el señor Sánchez hacia ese sector. Las cuentas le obligan a pactar o a buscar el apoyo de algunas formaciones que claramente son contrarias a la Constitución que nos ha traído hasta aquí, a la España del 78...
No es obligado, ¿eh? Hay más grupos en la Cámara.
Sí, sí, claro, pero no los quiere sondear. ¿Usted le aconsejaría o sería partidario de un tipo de acuerdo entre las tres fuerzas constitucionalistas, PSOE, PP, Ciudadanos?
Bueno, yo no quiero decirle a nadie lo que tenga que hacer, cada uno tiene su propia libertad, pero mi opinión, si para mí cuenta, no sé para los demás, pero para mí cuenta. En la Cámara hay tres grupos que son constitucionalistas, o así se autodefinen. No parecería lógico que estos tres grupos intentaran hablar. Yo no estoy aconsejando una coalición, no, yo no estoy diciendo qué tienen que hacer, pero hombre, si hay una división en la Cámara entre tres grupos que son constitucionalistas, más algunos pequeños que también lo son, y otros que no lo son, pues entre los que son constitucionalistas podrían hablar. No digo más que hablar. ¿Qué ocurre? Que en España los dirigentes políticos se han acostumbrado a leer los resultados electorales según le interesa cada vez. Entonces usted es testigo, como todos los españoles, que en la noche electoral todos los grupos dicen más o menos que han triunfado. Y no puede ser. Esto es como jugar al parchís. Necesitas un 5 para sacar una ficha y te sale un 2 y dices, no, es que me ha salido un 5. Oye, no le ha salido un 5, le ha salido un 2. Entonces, quizás ahora mismo los dirigentes políticos de la mayoría de los partidos son demasiado adolescentes tiene demasiada inmadurez. Y claro que todavía están a tiempo a que puedan hablar. No estoy diciendo para qué cosa. Probablemente hay muchos mecanismos, no solo la coalición. Hay acuerdos parlamentarios, hay acuerdos de legislatura, hay acuerdos de varias legislaturas de establecer una serie de grandes temas en los cuales hay que tener un acuerdo entre los constitucionalistas, aunque no haya una coalición. Todo eso debería hacerlo y todos han dicho que no. No solo el presidente del gobierno, que desde luego no ha querido esa conversación, sino al otro lado. Pero los otros igual. Entonces, en España está dándose un caso espectacular. Y es que los grupos, llamémosles de centro-izquierda, centro-derecha, los moderados, no miran a otros moderados, sino a los extremos. El PP mira a Vox, mima a Vox, y el PSOE a populistas e independentistas. Esto no tiene sentido. Tendrían que hablar entre ellos. No sé para qué. No digo qué es lo que tienen que hacer, pero hombre, un mínimo de acuerdo entre la gente, que no tengan que entrar en el Congreso dándose empujones para ver dónde se sienta la gente, que eso es una cosa ridícula.
¿Usted prevé, en el caso de cerrarse este acuerdo de legislatura, el que nació con el abrazo de Pedro y Pablo y el apoyo de una manera o de otra de partidos como Esquerra, prevé que esa legislatura, que ese gobierno puede tener estabilidad o va a ser muy difícil mantenerla?
Bueno, más allá de mi opinión, que desde luego es clara en que no aportan estabilidad, no es mi opinión, es lo que se ve y lo que se vio ayer. No, ahí no hay estabilidad y hay una cantidad de gente que juega esto de una manera, es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva. No, oiga, usted está en un puesto de responsabilidad que le exige una madurez que no tiene.
Usted ha dicho en algún momento, la única salida es empezar de nuevo. ¿Eso cómo se hace? Es decir, ¿qué pasos se tienen que dar para empezar de nuevo?
Bueno, el otro día una representante de Ciudadanos se le ocurrió decir que había 221 escaños. Es verdad que ella solo aporta 10, con lo cual no era la más fuerte para plantearlo. Pero, hombre, una reunión, no sé si a tres bandas o por separado, uno con otro y otro con uno, para estudiar un poco qué está pasando y qué se podría hacer para evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene la responsabilidad para hacerlo, como ayer mismo se vio. Eso yo creo que es algo, yo digamos que obligado, y además que está en la mente del 95% de la población. El mismo 95% ese que decía el presidente que no dormía ante la posibilidad de ese gobierno, pues es verdad. La gente está diciendo, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? A mí me lo dicen continuamente por la calle. Oiga, ¿cómo no se ponen de acuerdo?
Ayer firmaron Partido Socialista y Esquerra, o llegaron a un acuerdo para definir la situación en Cataluña como la de un conflicto político. ¿Está de acuerdo con esa expresión? ¿Cree que es la que refleja más acertadamente la situación?
Eso es ambiguo. Vamos a ver. Ellos están empeñados en que ahí hay un conflicto político en el que no deben entrar los jueces. Eso es mentira. ¿Hay cuestiones políticas? Claro que hay cuestiones políticas. ¿Pero solo hay política? No. Hay violación de las leyes, violación de la Constitución, traición al país. Todo eso, ¿por dónde se tira? ¿Por lo político? No. Yo cuando oigo decir, hombre, es que a los problemas políticos hay que tratarlos con medidas políticas. Estoy de acuerdo. ¿Y a los problemas delincuenciales cómo los tratamos? ¿También con medidas políticas? No. Tiene que ser con medidas judiciales. Es decir, que esto es muy ambiguo. Es decir, aquí hay un conflicto político. Sí, pero hay más, ¿eh? Hay más. Hay violación de las leyes. Hay una repetición de lo que hicieron en el 31 y en el 34, porque ya en el 31 declararon el Estado catalán, la República Catalana, en el 34 otra vez. Hombre, lo que pasa es que cuando los constituyentes hacen la Constitución, tienen un interés enorme en que los nacionalistas, por una vez, vengan a la construcción del Estado, no se queden fuera. Y ellos hacen una declaración muy nítida, muy clara, de que no tiene nada que ver con la autodeterminación. Fíjense, en 40 años cómo ha cambiado. Porque hubo una enmienda a la Constitución para el reconocimiento de la autodeterminación. Y los nacionalistas no la votaron. Y además hicieron un discurso clarísimo, diciendo, no, porque ahí puede haber algo de independencia, y les aseguramos que nosotros no estamos en nada de la independencia. al cabo del tiempo están hablando de la autodeterminación como si fuera algo que se les ha robado. Es que aquella enmienda fue rechazada también por los nacionalistas.
El PSC, el papel del PSC, del Partido Socialista Catalán, en todo esto, ¿usted cree que es lo más conveniente incluir ahora mismo el debate de la nación, de naciones, es decir, reconocer a Cataluña como nación en los papeles?
Vamos a ver, cuando se dice, bueno, es que España es plurinacional, es un Estado plurinacional. Aceptemos por vía puramente teórica, bueno, va de acuerdo, ¿cuántas naciones? No contesta nadie. ¿Cuántas son las naciones que, de ese plurinacionalismo que dice que tiene el Estado? ¿Cuáles son? O cuando sacan pecho todos diciendo hay que hacer una reforma de la Constitución para que sea un Estado federal. Nadie dice, esto es lo que quiero poner en la Constitución. Este es el párrafo que quiero poner. Este es el que quiero quitar. Porque saben perfectamente que España es un Estado federal, que le hemos llamado del Estado de las Autonomías, de acuerdo, pero es un Estado federal mucho más descentralizado que la inmensa mayoría de los Estados federales del mundo, menos dos. Uh-huh. O sea que aquí se está jugando con trampa. El... Y bueno, pero contesto, sí, sí. Que me he desviado para hacer la argumentación primero. En España ha habido una pulsión nacionalista desde el final del siglo XIX muy clara, en el País Vasco y en Cataluña. Y el Valladar, que impidió que eso llegara más, era el Partido Socialista. Claro, cuando una parte del Partido Socialista no solo no está haciendo de Valladar, sino que en cierta medida enarbola las banderas, pues entonces tenemos mucho problema, que es lo que pasa con el PSC en Cataluña.
En Navarra, el Partido Socialista Navarro está mirando a Bildu, buscando su apoyo en los presupuestos. ¿Teme usted que haya algún tipo de blanqueamiento de la formación posetarra Bildu porque sea necesario en algún momento para algún tipo de acuerdo, bien sea la llegada del señor Sánchez a la presidencia del gobierno o bien para mantener el gobierno navarro?
En toda Europa se han generado ahora unas polémicas bastante interesantes, y es que cuando hay un partido que obtiene votos, por tanto representación, pero no está en la línea de la democracia, bien sea porque es de extrema derecha o de extrema izquierda radical, pues se ha planteado qué hacer con ellos. ¿Hay que intentar integrarlos o hay que aislarlos? Casi toda Europa ha optado por el aislamiento. No queremos con los que están en contra de la libertad, aunque tengan votos, no queremos jugar con ellos. En España se ha tirado por lo contrario. Se está, como usted dice, blanqueando, se está creando una imagen no tan radical a los radicales de izquierda y a los radicales de derecha. Y esto, a mi juicio, es un error. Yo creo que Europa acierta cuando intenta aislar a aquellos que, aun con representación popular por los votos, no representan la democracia ni la libertad, sino que luchan contra la libertad. Y los estados y las personas tienen derecho a defenderse de los ataques a la libertad y a la democracia. Entonces, yo no considero aceptable que se quiera blanquear, moderar la imagen de gente que han sido asesinos y amparadores de asesinos, en el caso de Bildu, o los nuevos grupos que quieren la recuperación del franquismo. O sea, yo creo que hay que aislar a unos y a otros.
¿Se reconoce usted en este Partido Socialista?
Bueno, se dice insistentemente que este es el nuevo PSOE, pero yo lo dije desde el primer día, este no es el nuevo PSOE, este es otro PSOE. Entonces uno podría decir, hombre, como es otro, yo no me siento aquí, pues yo me marcho. No, pero es que resulta que yo me siento más del PSOE que otros muchos que cacarean de serlo. Por tanto, ese es mi partido. Otra cosa es que las direcciones de los partidos, de todos los partidos, son contingenciales. Lo que queda es la historia, lo que ha representado para el país, y la historia del PSOE es una historia llena de verdaderos sacrificios, de hazañas por defensa de la libertad, y yo con eso me siento absolutamente representado.
La señora Amparo Rubiales, que es una socialista también del Viejo Testamento, o cuando menos eso parece, fue la primera concejal, la primera consejera en la Junta de Andalucía, etcétera. Bueno, dice que es terrible, la frase textual es terrible que este tipo siga siendo militante del PSOE. Se refiere a usted.
Bueno, no me gustaría ser leña del árbol caído.
Bien, eso.
Me has pisado la pregunta, Herrera. Yo le iba a preguntar al señor Guerra. Buenos días, señor Guerra. ¿Me permite ceder?
Sí, como
soy Gloria Lomana.
Si os permite él, yo encantado.
Sí, yo es que le iba a preguntar, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza darse de baja de este otro PSOE, como él dice?
Ninguna,
como dice usted.
Ninguna. Este es mi partido. Otros dirán que es el suyo, este es el mío.
Señor Guerra, yo también quería hacerle una pregunta muy cortita. ¿Usted cree que el señor Sánchez es constitucionalista? Porque usted ha dicho que se tenían que reunir los constitucionalistas, y yo estoy de acuerdo, pero es que a lo mejor el señor Sánchez no es constitucionalista. ¿Usted qué cree?
Bueno, ya eso es un juicio personal muy difícil de hacer. Desde luego él representa, es el secretario general de un partido que es claramente constitucionalista y que en cierta medida es uno de los artífices de la Constitución, de los principales artífices, y yo de eso sé un poco.
Ya, pero como usted ha dicho que este es otro PSOE.
Sí, bueno, tienen otra manera de entender las cosas, tal, pero eso no saca al PSOE de la Constitución de ninguna de las maneras. La Constitución es del PSOE, como era también de UCD y de otro, pero sobre todo del PSOE y de UCD. Okay. Y nadie va a conseguir arrebatárselo.
Sí, buenos días, señor Guerra. Yo quería preguntarle, ya sé que me va a decir usted, es que no estoy en la cabeza de ellos.
Si ya sabe lo que le voy a contestar, no me pregunte.
No,
mira que hay manera de preguntar.
Me recuerda, eso mismo le dijo en una ocasión Manuel Fraga a Carlos Herrera.
Vaya, hombre,
no da usted oportunidad. Vamos a ver. Sabiendo que me va a decir esa parte previa, pero pues, espero que usted vaya más adelante, por eso se lo decía con... ¿Qué pasa en la cabeza de los dirigentes del Partido Socialista, su partido, aunque sea otro partido, pero su partido, cuando piensan que se puede negociar con Batasuna, con Esquerra Republicana, con Compromís, en fragmentar, en dividir el país? Es decir, ¿qué país quieren gobernar ellos? ¿Quieren gobernar un país sin Cataluña, sin el País Vasco, sin Valencia, sin Baleares? Exactamente, ¿cómo se puede ser presidente de España pretendiendo llegar a acuerdos con quienes quieren romper España? Y esto de romper España, que a lo mejor hace 20 o 25 años podía ser una hipérbole, hoy es una realidad muy, muy, muy cercana. No hace falta nada más que recordar lo que ocurrió hace 2 años en Cataluña.
No es hiperbólico hoy pensar en la trayectoria contraria a lo que se hizo en los años 70. No es hiperbólico. Hoy sabemos que en Cataluña en 2017 hubo una declaración de independencia, de creación de una república independiente. Sabemos que se está elaborando un estatuto en el País Vasco en el cual se quiere introducir el derecho de autodeterminación. Ahora le llaman derecho a decidir. Sabemos que en Baleares hay tendencias también en el mismo sentido. ¿Alguien piensa de verdad, en serio, que si pudiera haber un día una posibilidad de que Cataluña fuera independiente? Yo creo que no va a ocurrir, pero pensemos solo como hipótesis. ¿Alguien piensa que si Cataluña un día fuera independiente, el País Vasco no lo iba a pedir inmediatamente?
Claro.
¿Alguien piensa que en Baleares no
pero
había?
Pero antes.
Es que, no, antes no, después, porque ya a Cataluña ya se ha adelantado. Que después no habría en Valencia, en Canarias, en Galicia, qué sé yo. ¿Y qué quieren hoy los dirigentes políticos? ¿Qué quiere? ¿Un Estado que se fragmente en 17 pequeños estados? De verdad, partidos que tienen vocación de gobernar, que han tenido capacidad de gobierno, ¿son capaces de imaginar eso? ¿O pensar siempre que no, que las cosas no van a pasar? Mi opinión es que hoy los dirigentes políticos nacionales tienen una edad muy inmadura. Hay una cierta inexperiencia, una cierta inmadurez,
infantilismo tal vez
o adolescencia, que además tienen para colmo, todos ellos tienen un ego demasiado grande. Entonces, ponerse de acuerdo es muy difícil porque hay que meterse en una habitación y no caben todos los egos en una habitación. Es un poco complicado, ¿no?
Y la última, simplemente una breve pincelada. ¿Qué siente por amigos suyos, como Manuel Chávez y José Antonio Griñán, después de la sentencia de los seres?
Bueno, aquí hay una sentencia que, a mi juicio personal, y eso es un juicio, primero, la sentencia hay que acatarla. Lo dicen los jueces, hay que acatarla. Pero uno tiene la capacidad de crítica. Y yo tengo una crítica muy dura con esa sentencia, durísima. Mira, le voy a hacer solo una muestra, porque yo estas cosas intento estudiarlas. Una pequeña muestra. Mire, en el procedimiento, durante el proceso, el fiscal a uno de ellos les acusa de haber firmado en un mes de marzo, no sé qué decreto, y que eso es lo que da lugar. Entonces, el abogado de esta persona acusada por el fiscal le dice, oiga, es muy difícil que eso lo firmara en marzo porque él entra en el cargo en abril. Entonces, el fiscal dice, hombre, me habré equivocado, será de otro, tal. Está en la sentencia. Aquello que fue desechado vuelve a estar en la sentencia. ¿Qué ocurre? Que se toma el informe del fiscal y se hace corta y pega. Entonces, no puede ser. Pero ve, eso es una anécdota para dar a entender que es muy difícil aceptar una sentencia así. Pero el problema es que aquí no se puede contestar a eso diciendo esto es de otro, eso es de otra época. No, no. Hay que decir lo que uno piensa. Sabe todo el mundo, lo dice la sentencia, que estas personas condenadas no se han beneficiado ni solamente de un euro. Lo dice la sentencia. No hay beneficio personal. Primera cuestión. Por tanto, esto de la corrupción hay que ponerlo muy en paréntesis. Segundo, es verdad que en un momento de crisis determinado, el gobierno de la Junta de Andalucía decide apoyar a unas empresas para que no cierren. Y entonces decide pagar la indemnización de las prejubilaciones. Y eso es absolutamente legal. Lo aprueba el gobierno de la Junta y lo aprueba el Parlamento andaluz. A partir de ahí, en algunas empresas introducen a unos señores que no trabajan en esa empresa. ¿De verdad el presidente de la Junta de Andalucía puede saber si el tal Rodríguez Domínguez trabajaba en esa empresa o no trabajaba en esa empresa? No puede saberlo. ¿Quién lo sabe? Lo sabe el empresario de esa empresa y los sindicatos de esa empresa. Estos sí lo saben, pero no dicen nada. Entonces, a mí me parece absolutamente injusta, completamente injusta. Hay que acatarla porque lo dicen los jueces y el sistema democrático es así. Hay separación de poderes y basta, hay que acatarlo. Hombre, tienen el derecho a recurrir, claro, y van a recurrir y a lo mejor otro tribunal tiene otro criterio. Pero a mí me parece injusto y me parece que arrastrar por el fango a gente que no lo merece, eso se paga moralmente en el conjunto de la sociedad.
Mi querido amigo, me alegro mucho de saludarle, como siempre. Igualmente. Usted lo sabe. Un abrazo muy fuerte, señor Guerra. Hasta pronto.